el sermón el día de hoy es dar un resumen de estos dos puntos para que, y este resumen lo vamos a repetir cada semana, para que vayamos captando y grabando en nuestras mentes los puntos esenciales y para que entendamos bien cómo la cultura de la vergüenza que se maneja hoy día en la mayoría de los países es un gran obstáculo para que las personas vean su culpabilidad ante Dios. Ahora, arrancamos entonces con un contraste y una comparación. Dedicamos todo el estudio hace 8 días a analizar estos puntos, a introducirlos, mejor dicho. Y en la lista de contrastes y comparaciones hay 12 puntos comparativos. Pero rápidamente, la cultura de la culpa es una cultura cuyo enfoque es Dios. Se centra en Dios, mientras que la cultura de la vergüenza se centra en el hombre, ¿no? Ahí, a partir de ese momento, comienzan todas las subdivisiones. La cultura de la culpa es una cultura teocéntrica, en contraste con la cultura de la vergüenza, que es antropocéntrica. O sea, la primera cosa es algo en donde Dios tiene prioridad y importancia como el enfoque de todo. La segunda cultura es completamente humanista. En tercer lugar, vimos que esta cultura de la culpa o culpabilidad humana es la cultura bíblica, es la cultura hebrea, es la cultura cristiana, es la cultura incluso que se ha perdido hoy día en el mundo occidental, porque ya vivimos en un mundo supuestamente post-cristiano y estamos metidos de por medio en una cultura post-cristiana, en contraste con la cultura griega, la cultura romana. Esa es la cultura que Pablo tiene en mente cuando argumenta en base a la vergüenza, en contraste con la culpa. Y mencionamos la cultura oriental, la cultura indígena, la cultura moderna. Dimos algunos ejemplos sencillos de la cultura de la vergüenza que manejan hasta el día de hoy en Corea, en Japón, en Taiwán y esas partes, incluso en China. Y esta cultura, la cultura indígena incluso en las Américas, antes y después de la conquista, es una cultura en la cual todo va centrado en el hombre. En cuarto lugar, vimos que en la cultura de la culpa, los hombres son culpables ante Dios. Si se dan cuenta, si se percatan de su culpa, si lo reconocen o no, Dios dice, y esto es una parte de lo que vamos a comenzar a analizar el día de hoy, que son culpables, si lo sienten o no. Mientras que en la cultura de la vergüenza, las personas no son culpables a menos que las demás personas pronuncian su veredicto en contra, ¿no?, de estos individuos, a condición de que no se sientan avergonzados, a condición de que nadie les acuse de algo, entonces pueden sentirse en la cultura humanista libres de esta vergüenza. En quinto lugar, vimos que la norma que determina la culpabilidad o la inocencia de una persona en la cultura divina, bíblica, cristiana, la norma, el estándar, la regla, la ley para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona es la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, mientras que en la cultura de la vergüenza, la norma usada para determinar la culpa de una persona o la vergüenza, como sea, es, escuchen bien, siempre una norma humana, una regla humana de ética, conducta, moralidad, una ética humanista basada en las reglas y normas de la sociedad, la familia, toda la cultura humana, ¿no?, se va formando en base a esas reglas, pero estas reglas son, ya lo vimos, sujetas a cambio y muy variables. Ahora, en sexto lugar, vimos que el alcance de la cultura de la culpa es hasta la verdadera condición del corazón. La verdadera condición del corazón humano ante los ojos de Dios, mientras que el alcance de la cultura de la vergüenza siempre es algo superficial, lo que puede ser visto por los demás, la apariencia externa, lo que los demás pueden saber o ver respecto a nosotros, es algo completamente superficial. Se refiere a esta idea en el Antiguo Testamento cuando Dios decía más de una vez que Él mira al corazón y no toma en cuenta la apariencia externa de nadie. Hay muchos argumentos sobre este punto en el Antiguo Testamento. Ahora, en séptimo lugar, el factor más importante en la cultura de la culpa es la conciencia. Ese es el factor crucial en el asunto. Su eficacia y sensibilidad ante la ley de Dios. Mientras que el factor principal en la cultura de la vergüenza es el ego, la imagen, el nombre o la reputación de la persona, ¿no? Y esto depende de su capacidad de proyectarse una imagen, su capacidad de encubrir, su capacidad de manipular, su capacidad de ocultar la verdad, su capacidad de convencer a los demás. Ahora, en octavo lugar, vimos que su poder eficaz en la cultura bíblica, cristiana, de la culpa, su poder eficaz es la palabra y el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu Santo tienen el poder necesario para convencernos de pecado, justicia y de juicio venidero. Como Cristo lo dijo en Juan 16, mientras que el poder eficaz de la cultura de la vergüenza es un poder emocional, psicológico, que permite que las personas sean manipuladas en base a su autoestima, en base a su deseo de ser aceptados, de conformarse, de quedarse bien con los demás, con el prójimo, con sus amigos, con el grupo, etcétera, ¿no? Incluso con la familia. En noveno lugar, vimos que la tendencia de la cultura bíblica, o sea, la religión verdadera, es la idea aquí, la tendencia de esta cultura es de producir una religión sincera, ¿sí? Una religión verdadera. Una religión real, mientras que la cultura de la vergüenza siempre se contenta con promover la religión falsa, humanista, hipócrita y superficial. Y en décimo lugar, vimos que en la cultura bíblica la culpa es permanente y no puede ser quitada por nadie que no sea Dios. Mientras que en la cultura de la vergüenza, lo vimos, ¿no? La culpa es algo pasajero, temporal, que puede ser olvidado o quitado en un momento dado por los hombres. Y el décimo primero punto es, en la cultura bíblica nos vemos obligados, porque a esto nos conduce inevitablemente dicha cultura, nos vemos obligados a acudir a la cruz y a la sangre de Cristo. Porque ese es el único remedio, ¿no? La necesidad de la fe, el perdón y el arrepentimiento a través de la obra salvadora de Cristo. Esto es a donde nos conduce la cultura bíblica, mientras que la cultura humanista de vergüenza nos conduce a la necesidad de conformarnos a los demás, de hacer lo necesario para quedarnos bien, nos conduce a las obras, nos conduce al arminianismo. Lo concluimos así, terminando, ¿no? Hace 8 días. Ahora, rápidamente, quiero pasar a otra vez a las definiciones que hicimos hace 8 días. Estas definiciones son muy importantes, las vuelvo a mencionar rápidamente. La definición de términos en este contraste y comparación, la definición de términos es algo muy importante porque, según la Biblia, lo vamos a ver el día de hoy, la culpa es algo objetivo, concreto y real. De tal modo que Dios es capaz de pronunciar ya sea la inocencia, la justificación o la culpa y la condenación de una persona en base a hechos reales y concretos. en base a evidencias, ¿no? En base a pruebas, Dios pronuncia la culpabilidad y la culpa de cada ser humano. En base a la responsabilidad humana, en base a las reglas y las exigencias de su santa ley, en base a las normas de los 10 mandamientos, Dios pronuncia la verdadera condición espiritual de cada persona, dando su veredicto. Y la realidad de la objetividad de esta culpa consiste del hecho de que Dios tiene las pruebas. Dios tiene la evidencia, lo vimos hace 8 días. Y esta culpa resulta en la condenación y el castigo de la persona. Se va, es en este contexto, ¿no? Se ve obligada la persona a rendir cuentas a Dios, a responder por sus pecados, a remediar el asunto o a pagar la deuda, como sea. ¿Sí? Cosa que nadie puede hacer por sí sola, ¿no? Nadie puede, en realidad, redimir o redimirse a sí mismo o pagar su deuda o librarse de esta culpa. Y por lo tanto, esta cultura engendra verdadera convicción de pecado, verdadera vergüenza, temor y autocondenación, y la persona se da cuenta de su verdadera necesidad, ¿no? En este contexto, su necesidad de salvación. Mientras que en la definición de términos, estoy resumiendo los puntos, los vimos detalladamente hace 8 días. Aquí tenemos algo variable, algo sujeto a la condición emocional o mental de la persona, algo que se maneja en términos emocionales, y esta emoción de vergüenza puede ser algo poderoso, sumamente peligroso y muy difícil de quitar. Su base es la imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen que los demás tienen de nosotros. Su realidad consiste del hecho de que no llegamos a las normas, no cumplimos las expectativas, no logramos las metas del grupo, la familia, la sociedad, la cultura, la nación, ni siquiera de la religión, ni menos llegamos a cumplir las expectativas, las esperanzas y las metas que nos hemos fijado para nosotros mismos. En esta cultura de la vergüenza hemos fallado. Nos quedamos cortos de la meta predeterminada por los demás o por nosotros mismos, y nuestras metas misteriosamente siempre terminan siendo las de la cultura en la cual hemos sido creados, ¿no? Y en este sentido, al no llegar a la meta, nos encontramos sujetos a la vergüenza. Nos van a rechazar, nos van a criticar, nos van a ridiculizar, nos van a menospreciar. Y en esta cultura, ¿no? Si no llegamos a cumplir las expectativas de lo que es socialmente o culturalmente o políticamente aceptable, ¿no? Popular, y en este contexto, lo que los demás exigen de nosotros, entonces los únicos remedios posibles, ¿no? Para enfrentarnos con esta situación son conformarnos, obligarnos, encubrir la verdad, fingir y mentir, ¿no? Para, por lo menos, dar la impresión de que estamos tratando de agradar al hombre. Y terminamos con las implicaciones, y solamente voy a mencionar la primera parte de estas implicaciones. La cultura de la vergüenza, y se acuerdan ustedes, concluimos en nuestros argumentos que esta vergüenza es falsa. La cultura de la vergüenza falsa es un tremendo obstáculo para el evangelismo. Porque para que una persona sea evangelizada exitosamente, es necesario que la persona se dé cuenta de su verdadera condición, su culpa y su necesidad ante Dios. Pero las personas con quienes nosotros tratamos en el evangelismo, sin excepción, son personas precondicionadas por la cultura de la vergüenza, y por lo tanto, cuando escuchan de la cultura de la culpa, lo van a malinterpretar, lo van a malentender, incluso el mismo mensaje del Evangelio. Vamos a tratar de demostrarlo el día de hoy. Que nos conduce a la realidad de una persona muerta en la cruz. Esta cultura no cabe en su sistema de valores, no entra en sus conceptos o ideas preconcebidas. La cultura bíblica que nos conduce a la necesidad de la obra de Cristo, a la necesidad del arrepentimiento y la fe, no cabe en la cultura humanista, porque el concepto que se maneja de la vergüenza en la cultura humanista, en la cultura de la vergüenza, son palabras sinónimas aquí, el concepto de vergüenza que manejan es algo centrado totalmente en el hombre. Dios no entra. Dios está fuera de los límites de su cosmovisión. Y en este sentido, si fueran a responder positivamente al mensaje del Evangelio, se meterían en problemas con los demás. Ya lo sabemos, ¿no? Y esto les proporciona miedo, temor, precisamente el miedo y el temor de verse avergonzados, ridiculizados y rechazados por todos aquellos cuya cultura es distinta, ¿no? Y esto nos condujo a ver la importancia de la predicación de la palabra, que tiene, como vamos a ver el día de hoy, muchas ventajas en este asunto, y la importancia de la oración, la obra del Espíritu Santo, y la importancia de tratar de lograr que las personas que nos rodean vean su necesidad del Evangelio. Ahora vamos a dejar el resumen que se alargó demasiado. Para poner primero una base para analizar estos versículos. Ahora ven con mucha atención, los puntos que vamos a mencionar ahora los volveremos a ver en los próximos estudios. El mensaje bíblico, que es de donde sacamos la idea de cultura, de culpa, la cosmovisión, esa es otra palabra que pudiéramos haber usado, cultura cabe más o mejor aquí. Vamos a decirlo, la cosmovisión, que es la perspectiva, punto de vista, concepto de realidad, cosmovisión, cómo vemos el cosmos, cómo vemos las cosas, cómo entendemos la realidad. Esta perspectiva bíblica, escuchan con mucha atención, comienza discutiendo en los primeros capítulos de la Biblia la verdadera condición del hombre, el origen del hombre, su caída, cómo es que hemos caído, cómo es que hemos llegado a ser culpables. Comienza enfatizando nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra, en este sentido, naturaleza pecaminosa, incluso es una parte del argumento, cómo es que hemos llegado a entrar a este mundo bajo la ira de Dios, separados de Él, rechazados por Él, sujetos a su condenación. Y nos dice de principio a fin, la cultura o cosmovisión bíblica, nos dice que nos encontramos en esta condición debido a algo que sucedió antes de que naciéramos, debido a la rebeldía del padre de nuestra raza, y debido a que somos herederos de una naturaleza corrupta y pecaminosa, la cual recibimos por herencia, ¿no? Antes de nacer nos fue heredado todo este paquete. Nos dice la razón o el por qué pecamos y somos culpables ante Dios. Se encuentra el porqué de todo esto en nuestra misma naturaleza, y afirma que no hay nada que nosotros podemos hacer para cambiar esa naturaleza, para mejorarla, para justificarnos ante Dios, para comprar o merecer su favor. El Evangelio, escuchen bien, nos habla de cómo Dios nos ve. Todo el asunto comienza con Dios, ¿sí? Y luego, la perspectiva del hombre, su verdadera condición, llegando por fin a sus verdaderas necesidades, todo el paquete es teocéntrico. Todo el paquete está centrado en Dios. Nos habla de cómo Dios nos ve y nos enseña a pensar de nosotros mismos tal como Dios piensa de nosotros. Nos enseña a vernos a nosotros mismos ante los ojos de Dios. Nos enseña a examinarnos a nosotros mismos ante la palabra de Dios, ante la ley de Dios. En este sentido, esto es el primer punto del Evangelio. Es un mensaje acerca de Dios. Y hasta que nos veamos ante los ojos de Dios, nunca llegaremos a ver nuestra necesidad. El texto que vimos hace 8 días, los que están enfermos son los únicos que acuden al médico. Todos los demás no se percatan de su necesidad. Ahora, vean con mucha atención el punto aquí. En términos evangelísticos, lo que sucede en este asunto hoy día es lo siguiente. Tenemos este fenómeno, y lo vamos a analizar más en otro estudio, de la mala conciencia que todos nosotros tenemos acerca de varias cosas. Cosas en nuestro pasado, pueden ser cosas en nuestro presente, pueden ser profundos temores, ansiedades y preocupaciones acerca de consecuencias futuras referentes, ¿no?, a esta mala conciencia. Todas las personas se sienten mal a nivel de su propia conciencia, comenzando con lo que ya mencionamos en el resumen, por el hecho de que no han llegado al nivel, no han cumplido las normas y las expectativas que se han fijado para sí mismas, ¿no? Hay cosas de las cuales todos nosotros nos sentimos avergonzados a nivel íntimo, a nivel personal, simplemente porque no hemos llegado a las normas que nosotros mismos hemos establecido, esperando que llegáramos, ¿no?, a cumplir dichas normas. Nos quedamos cortos. No hemos llegado a lo que esperábamos, ¿no?, a lo que esperábamos para, en este contexto, para nuestro futuro. Depende de la edad de una persona, este paquete se vuelve más complicado en la medida en que vamos avanzando, ¿no? Hablando de nuestra edad y los años que llevamos en este mundo. Pero lo vuelvo a decir, todas las personas tienen una mala conciencia acerca de algunas cosas. Eso es el punto. Si presentamos el Evangelio en términos de esta mala conciencia y nada más, en términos de la vergüenza y lo que la persona siente personalmente, ¿no?, se siente como que es incapaz, ¿no?, se siente como que es débil, se siente como que no puede llegar a estas metas. Y si presentamos la salvación en estos términos, ¿qué es lo que va a suceder? Las personas van a entender su pecado, para decirlo así, van a entender su problema, que quizás esa es la mejor forma para decirlo, van a entender su necesidad en estos términos. Pero la Biblia dice que a menos que veamos nuestras fallas, nuestros errores, esas son las palabras usadas hoy día, nuestras equivocaciones, a menos que vemos estas cosas como pecados, a menos que las veamos realmente como Dios las ve, entonces no vamos a entender nada del Evangelio. Ahora, vuelvo a decirlo. Hoy día tenemos el fenómeno en donde ya no se habla de pecados, ni menos de culpa, sino se habla de errores, se habla de equivocaciones, se habla de fallas, se habla de que la gente no ha llegado a la meta, que no ha cumplido las normas, que se quedaron cortos en las expectativas. Y el problema es, vean, toda la gente que se acerca al Evangelio en estos términos se va a meter en problemas, porque el pecado en este contexto de la culpabilidad humana, el pecado es un concepto divino, es un concepto teológico. Nos habla de la realidad de nuestra falla ante la ley de Dios, ante las normas de Dios, ante la santa ley de Dios que exige amor para con Él y para con nuestro prójimo. Entonces, cuando comenzamos a acercarnos a este tema, lo que sucede es lo siguiente. Muchas personas se sienten avergonzadas, en relación con un montón de puntos secundarios, sus debilidades, lo vuelvo a decir, sus errores, sus equivocaciones, sus incapacidades, sus fallas. Y si les invitamos a estas personas a acudir a Cristo en estos términos, para que Cristo te ayude a superar tus fallas, para que Cristo te ayude con tu autoestima, para que Cristo te ayude con tus errores y tus equivocaciones. Si lo planteamos en los términos que escuchamos hoy día, y esto es un tema en que no vamos a meternos a fondo el día de hoy, pero las preguntas son, ¿eres feliz? ¿Sí o no? ¿Estás realmente satisfecho con tu vida? ¿Realmente contento? Y la respuesta que estamos buscando objetivamente es que sí o que no, ¿sí? ¿Te sientes bien? ¿Sí o no? ¿Verdaderamente tienes paz y tranquilidad en tu alma? ¿Sí o no? ¿No quisieras tener un amigo? ¿No quisieras tener un ayudante? ¿Sí? Y el argumento aquí es, todo el argumento es psicológico, emocional, su base es la cultura de la vergüenza, la idea básica es, esta persona tiene inseguridad, ¿sí? Problemas con su autoestima, no ha llegado a sus propias metas, se encuentra frustrada, en muchos casos enojada, obstaculizada, bloqueada por una serie de cosas y personas. Y cuando predicamos el Evangelio enfatizando esos puntos, lo que sucede es lo siguiente. Terminan creyendo que Cristo es un super psiquiatra, super psicólogo o algo parecido, ¿no? Y las personas son manipuladas en base a esta misma cultura de la vergüenza y no se dan cuenta nunca de su verdadera necesidad. Cristo es presentado como alguien que nos quiere ayudar, que quiere ser nuestro amigo, que nos puede, en este contexto, capacitar para que tengamos una mejor imagen de nosotros mismos, que nos puede ayudar con nuestro problema de autoestima, que nos puede, en este sentido, ayudarnos a vivir mejor y, a fin de cuentas, cumplir las expectativas de los demás. No sé si me explico. Cumplir con el papel que nos ha asignado la cultura de la vergüenza. ¿Sí? Nos puede ayudar. ¿Sí? Nos quiere ayudar. Ahora, no estamos hablando aquí ni siquiera de lo que está metido de por medio en esto de la prosperidad y todo lo que hemos escuchado tantas veces, hasta dónde llegan con este argumento. Pero lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. Si la persona no se da cuenta de su verdadera condición ante Dios, ¿sí? Del hecho de que su mayor problema consiste de que no tiene ninguna relación con Dios, si la persona no se da cuenta de que está bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, está en este sentido ya rechazado por Dios, a menos que se arrepienta. Si la persona no se da cuenta de que su mayor problema comienza con Dios, tiene una relación que es intolerable en este sentido, Dios no va a aceptar, Dios no va a perdonar, Dios no va a bendecir, Dios no va a tener ninguna relación nunca con esa persona, mientras que permanezca bajo la culpa y la condenación de sus pecados. No sé si me explico aquí. Son dos formas distintas en que se predica supuestamente el mensaje del Evangelio hoy día, lo que están metidos de por medio en esto. La cultura de la vergüenza comienza al arminianismo y a un Evangelio en el mejor de los casos diluido, alterado y modificado. ¿Para qué? Para que el hombre pueda quedarse bien con los demás, a fin de cuentas, ¿no? Para que pueda vivir mejor, para que pueda ser más feliz, para que pueda tener más capacidades, más éxito, ganar más dinero, ¿sí? Y tener más amigos y cosas absurdas. Mientras que la cultura bíblica evangélica, la cosmovisión, en este sentido, de la palabra de Dios, dice que los hombres no cuentan. La vergüenza a la cual nos sujetan, ya lo hemos explicado en el estudio anterior, es falsa en todos los casos. Lo que cuenta es el veredicto divino respecto a nosotros. Y ahora, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos al texto en Romanos, en su primer capítulo. Y lo que vamos a hacer aquí es usar este como el primero. Vamos a ver en los próximos estudios todos los textos, pero no vamos a dedicarles tanto tiempo. Es importante que los veamos y entendamos de qué se tratan estos textos. Este es el primer ejemplo que vamos a usar para que todos veamos con claridad lo que Dios dice acerca de nuestra culpa y nuestra necesidad. Ya hemos explicado en el estudio anterior, estos versículos chocan con toda la humanidad en conversa. Estos versículos son desagradables. En algunos casos son sumamente ofensivos, ¿no? Los versículos que vamos a leer no son más que 4, desde el versículo 29 hasta el versículo 32 vamos a llegar. Las acusaciones levantadas y el veredicto pronunciado son cosas que no agradan a nadie. Son cosas, lo vuelvo a decir, difíciles de aceptar, como vamos a demostrar al principio, pero al final vamos a ver que son, en realidad, no simplemente acusaciones, sino el veredicto, la conclusión. Hablábamos hace 8 días, terminamos el estudio con esta pregunta de si alguien nos fuera a presentar un documento, un papel, una hoja, en donde al ver la primera cosa en la hoja hay nuestro nombre y después una lista de nuestros pecados específicos, de nuestra culpa, de nuestras transgresiones ante la santa ley de Dios. Y si alguien nos fuera a entregar el documento, aunque hablábamos un poco más a fondo de este asunto, pidiéndonos que firmáramos, ¿no? Que pusiéramos nuestra firma al final de la hoja, aceptando nuestra culpa. La pregunta fue, ¿qué haríamos? ¿Lo haríamos? ¿Firmaríamos el documento? Sabiendo que ese documento sería usado en nuestra contra, sabiendo que sería una confesión, llegando al tribunal y llegando al día de juicio, ya no sería necesario ni presentar pruebas ni argumentos. El juez sacaría el documento diciendo, ya confesó, ¿no? Ya tenemos su confesión, aquí está su firma y aquí están los testigos. La pregunta con la cual terminamos hace ocho días, ahora vuelve a surgir el día de hoy. Pero ahora tenemos uno de muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, en el contexto de una cultura, la cultura greco-romana, de vergüenza, ¿sí? El apóstol Pablo se dedicaba a desarrollar en la mente de cada persona la verdadera cultura, la verdadera cosmovisión, la verdadera realidad y perspectiva de la condición humana ante Dios. Ante Dios. Y esto es uno de muchos. Ahí ustedes conocen, porque hemos predicado sobre algunos de estos textos, esto es uno de los muchos ejemplos en donde Dios, simplemente en la forma más resumida posible, pone la lista enumerando las acusaciones, y la conclusión a la cual nos conduce es lo que ya leímos al principio del estudio. En el versículo 32, habiendo entendido, y eso es lo que estamos tratando de hacer en el evangelismo, que las personas entiendan, que las personas comprendan, que las personas se den cuenta, que las personas crean el veredicto ya pronunciado en su contra, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas o cosas parecidas a estas son dignos de muerte. Es la sentencia de muerte. Es el veredicto de condenación y muerte. Y la muerte aquí es eterna, es espiritual, es la separación eterna de Dios. No simplemente la muerte física, son dignos de morir. Y no solamente las personas culpables de cada una de las cosas en esta lista, sino las personas que han dado su consentimiento, o las personas que no se han opuesto, así lo vamos a decir, o las personas que se han doblegado en la cultura de la vergüenza, callándose, no hablando, no protestando, no diciendo nada en contra de aquellos que practican estas cosas. O las personas que se atreven abiertamente a recompensar, aplaudiendo y reconociendo y alabando a las personas que hacen tales cosas. O las personas que desean en sus corazones hacer las mismas cosas, aunque no se atreven a hacerlas abiertamente. O las personas que, viendo que otras personas hacen tales cosas, el texto es muy fuerte, en algunas traducciones se traduce, se complacen o encuentran placer viendo que otras personas hacen tales cosas. Les da gusto. Se sienten misteriosamente llenos de gusto al ver que otras personas hacen estas cosas, aunque supuestamente no se atreverían nunca a hacer algunas de las cosas que vamos a ver en esta lista. Pero rápidamente se nos va a ir el tiempo. Lo que vamos a ver en la parte principal de nuestro estudio de hoy es la lista y nos va a conducir otra vez a nuestro tema. Ahora, rápidamente, lo que vamos a hacer aquí es un estudio de palabras y nada más. Las palabras comienzan con, en el versículo 29, estando llenos. ¿Sí? Estando llenos. Se han llenado. Algunos dicen que el tiempo del verbo es perfecto. Es algo que ya ha sucedido en el pasado, que es una realidad en el presente, por eso las dos traducciones, están en este momento llenos. Y la cosa llena de la lista de pecados es el corazón humano. Todos estos pecados no solamente están en forma latente, no solamente yacen, no solamente están ahí inquietos o quietos, o manifestándose o no manifestándose en el corazón humano, están ocupando la verdadera condición del corazón. Ahora, las primeras dos palabras en la traducción, aquí estoy diciendo dos porque hay dos traducciones, iniquidad o injusticia. Estas dos traducciones se refieren a un término inclusivo que habla de una persona no conforme al derecho, no conforme a lo justo, una persona injusta, una persona no recta, una persona cuyo agravio es, en este sentido propio, en el sentido de que no ha llegado a la norma, su falta de cumplimiento es en relación con la norma del amor. Ustedes saben del primer argumento en este discurso, que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia y impiedad de los hombres. Injusticia, iniquidad es la palabra en la versión antigua, se refiere a las transgresiones contra la segunda tabla de la ley. Esta persona no ha llegado a la meta, la santa ley de Dios que exige amor para con Dios y amor para con el prójimo. Esta persona está llena de cada uno de los pecados alistados en la segunda tabla, el quinto hasta el décimo, incluso se encuentran aquí en la lista, los vamos a ver en un momento los puntos, porque en su corazón no hay verdadero amor para con su prójimo. Ahora, la primera cosa específica, el término iniquidad o injusticia, es un término genérico que se refiere al hecho de que esta persona es incapaz de amar a su prójimo, no lo ha hecho, no lo está haciendo en este momento, no lo hará en un futuro. Y por lo tanto, comienzan las cosas específicas. Cuando dice, estando lleno, se han llenado de toda iniquidad, la lista comienza con fornicación, que esto es actividad sexual ilícita, el séptimo mandamiento, y incluye, es un término inclusivo en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres, casados y solteros, se refiere a prostitución en el Nuevo Testamento, adulterio, homosexualidad y cualquier perversión sexual posible, tanto en forma física, como en forma mental, como en fantasías, como en películas, etc. Ahora, esta palabra, muchas personas al escucharla piensan, y esto lo vamos a discutir en la medida en que se van acumulándose los puntos aquí, lo que vamos a ver es que se nos van a acabar los argumentos. Esta palabra la pudiéramos discutir, pero no es necesario, porque viene como consecuencia del discurso anterior en donde Pablo se refiere a las pasiones desordenadas y afectos vergonzosos. Toda actividad sexual ilícita es fruto de los deseos desordenados que no pueden ser controlados. Y esto es el punto. Estas pasiones, estos afectos vergonzosos, estas concupiscencias de corazón, y hay un discurso sobre esto en los versículos anteriores, estas cosas yacen en el corazón de cada ser humano sin excepción. Y el argumento en los versículos anteriores, no lo vamos a ver, es que las personas mencionadas previamente trataron en su intento de ser autónomos, trataron de dar una nueva definición a la sexualidad y al sexo mismo, cayendo en toda clase de perversiones, ¿no? Cambiando las relaciones naturales, dice, por relaciones contra la naturaleza. Y esto es el punto aquí, si fuéramos a detenernos, no lo vamos a hacer para analizarlo más a fondo. Es una parte de todo el paquete que viene en la lista de acusaciones. Estas personas trataron de crear una nueva realidad, la ilustración del homosexualismo o el lesbianismo que viene al principio del discurso aquí, es un ejemplo buenísimo porque nos ayuda a ver cómo las personas en sus pasiones desordenadas llegan al extremo de tratar de crear una realidad más allá de los límites de la naturaleza misma. Ese es el punto. Y hasta ese extremo llega el hombre en todos y cada uno de sus pecados. Porque el pecado le saca del mundo verdadero y le mete en un mundo irreal. Y en el contexto aquí, la lista comienza con en el mundo greco-romano, ¿no? Cada clase de inmoralidad se había apoderado de la sociedad hasta el grado de echar a perder todo, incluyendo la familia, el amor verdadero, la relación entre padres e hijos y todas las estructuras en la sociedad se estaban colapsando cuando Pablo escribió esas palabras, tal como lo vemos en el mundo moderno. Ahora, rápidamente, pasamos de fornicación a la segunda palabra es malicia, que se traduce maldad. Tenemos que apurarnos. Esta palabra maldad o malicia se refiere a una persona que se goza al hacer lo malo. Es exactamente el argumento al final. Lejos de deleitarse en la ley de Dios le es gravosa o penosa para esta persona. Esta persona se esfuerza para hacer lo malo porque eso es lo que le gusta. Maldad, malicia, habiendo perdido toda sensibilidad, dice Efesios, se entregaron a cometer ávidamente toda clase de impurezas, de pecado y de maldad, porque no sienten gusto, no se sienten bien, no pueden recibir realmente deleite y placer a menos que pecan. Y cuando encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, más allá de la idea de que la persona comete cada clase de maldad, son términos genéricos, cada clase de malicia, que es el mal dirigido en contra de su prójimo, el punto sigue siendo lo mismo. La persona está lleno de malicia o lleno en su corazón de maldad porque ama lo que es malo, ama al pecado y lo ama precisamente porque es malo. Y esto es algo terrible, es algo horrible, es algo espantoso. Hace años hicimos una serie de estudios sobre la pecaminosidad del pecado, agarrando una frase apostólica, y estábamos metidos de lleno en todo este argumento acerca de cómo el pecado en su forma abierta, no encubierta, no disfrazado, no maquillado, sino en su esencia misma, cómo un pecado conduce a otro y a otro y cada vez más perverso y más perverso y más, cada vez peor. Y eso es el argumento, lleno de malicia, lleno de maldad. Esto es la cultura de la vergüenza, ¿sí? Y de tal modo que cosas abiertamente pecaminosas pueden ser aceptadas frente a esa cultura. La cuarta palabra, cada clase de avaricia. Son términos genéricos aquí, que incluyen una larga lista de subpuntos, ¿no? Familias y grupos de pecados. Cuando dice, llenos de cada tipo, cada clase de codicia, se traduce avaricia en algunas versiones. Este pecado es el deseo de siempre tener más, es el décimo mandamiento, es el no codiciarás. Ese es el corazón humano que nunca puede satisfacerse con nada ni nadie. Ese es el deseo convertido en un acto de idolatría a través del cual la persona le da al nivel material, al nivel concreto, físico y material, un valor, le da a estas cosas al nivel más bajo de la existencia, al nivel temporal y pasajero, le da a estas cosas un valor real, un valor espiritual y eterno, atesorando estas cosas como si fueran capaces de llenar su corazón. Y esta codicia que le hace al hombre creer que la vida consiste de la abundancia de cosas que poseemos, este pecado gravísimo que es hoy día alabado, promovido, aplaudido, reconocido y premiado, por lo menos en los países ricos y en los países pobres, entre todos los que pertenecen a la clase élite, aplaudido, ¿sí? Apapachado, bienvenido. Este pecado, que es el amor a las posesiones y al dinero, al tesoro terrenal, este pecado que nos conduce a creer que estas cosas pueden llenar mi corazón, estas cosas me harán feliz, estas cosas, sean ascensos, reconocimientos, premios en el contexto económico, un sueldo digno de mi trabajo. Yo no estoy en contra de que se paguen sueldos dignos a los trabajadores, pero en el contexto del argumento aquí, la codicia es algo nunca satisfecho. Siempre nos hace falta más. Siempre nos hace falta más y mejores cosas. Siempre nos hace falta nuevas cosas, ¿sí? Diferentes cosas, mejores cosas. Y la mayoría de la gente, sean ricos o pobres, viven en un torbellino de codicia, en lo oculto, en lo secreto de su corazón, día tras día tras día. Y ustedes escucharon ya el primer estudio sobre el décimo mandamiento, lo hicimos hace un tiempo, ¿no? Un análisis de este pecado, pero a la luz de este pecado, que es apenas la tercera cosa en la lista, ¿quién puede declararse inocente? Ahora, la quinta palabra, vean con mucha atención, llenos de maldad. Y la palabra maldad se traduce perversidad en la versión actualizada, llenos de perversidad. Y esta palabra, es una palabra muy fuerte, se refiere a maldad dirigida contra el prójimo. Es lo opuesto de lo útil, lo benéfico y lo bueno. Lo opuesto de lo bueno y lo útil es destructivo, es inútil, es perjudicial, es malo. Y se refiere esta palabra, vean, llenos de toda maldad a sus pensamientos, deseos, palabras, acciones o hechos. Se refiere a lo que, lo vuelvo a decir, llena el corazón. ¿Sí? Maldad. El deseo de perjudicar. El deseo de hacer daño. El deseo de... que vemos en el chamaquito que tiene el deseo de golpear a su hermanita, ¿sí? El deseo de quitarle sus juguetes, ¿no? El deseo de pelear por lo que sea, no importa la cosa, el deseo de pelear por esa cosa, ¿no? Y las palabras que expresan esa maldad, estamos hablando aquí en la ilustración de algo que vemos en los pequeñitos, ¿sí? En los chiquititos, en las chiquititas. La sexta palabra, llenos de envidia. Y se traduce aquí, la segunda palabra que se repite llenos es repletos. Y los eruditos dicen, ese es el tanque lleno, rebosando, ¿no? Es el tanque completamente lleno de envidia. Es el corazón, entonces, completamente dominado por la envidia. Y este tema también hicimos hace años. Siempre me refiero a cosas que hicimos hace años, ¿no? Porque hay personas que piensan que siempre predicamos de lo mismo. Hicimos unos estudios sobre este tema de la envidia. Es uno de los pecados más complejos, más difíciles de sacar, de desarraigar del corazón humano, porque la envidia nos hace sentirnos mal, ¿sí? Molestos, ofendidos, frustrados, disgustados, enojados, porque vemos que otras personas tienen cosas que nosotros no tenemos. ¿Sí? Porque vemos que otras personas tienen algo que pensamos que nosotros somos los únicos dignos de tenerlo. Y la envidia desea las bendiciones del prójimo, las bendiciones de otros, ya sean, vean, su felicidad, su honor, sus posesiones, sus capacidades, su apariencia física, su pareja, su coche. O sea, envidia va a la mano con codicia, ¿sí? Son pecados gemelos. El hecho de que otras personas tengan cosas que nosotros no tenemos es un golpe fuertísimo contra nuestro ego. Es algo que produce vergüenza en la cultura de la vergüenza, ¿no? Es algo que a muchas personas les produce una tremenda frustración, porque la codicia no es más que el ego frustrado, no es más que la ambición frustrada, no es más que la codicia frustrada. O sea, es el mismísimo egoísmo que conduce a resentimientos, enojos, en este contexto. Todo el asunto termina en el próximo tema, en el aborrecimiento. La envidia conduce al homicidio. La próxima palabra, llenos de homicidios. Y frecuentemente esta acusación ha sido rechazada por medio mundo. La gente piensa, bueno, aquí no se permite la cultura de la pistola. Bueno. Y no tenemos índices de asesinatos, ¿no? Como en los países en donde todo el pueblo, toda la gente anda armado. Pero el asunto aquí es muy fuerte. Los fariseos habían reducido el sexto mandamiento a una cuestión de la letra, diciendo, a condición de que no matas físicamente a nadie, te quedas exento, te quedas libre de la transgresión. No tienes culpa en el asunto. Pero Cristo llega y dice, no matarás, significa no aborrecerás. El apóstol Juan dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y luego el Nuevo Testamento condena todo un paquete de emociones que yacen en el corazón humano, sean enojo, ira, amargura, voces, maledicencia, malicia, todo un paquete emocional, porque los pecados emocionales tienen en sí mismos la raíz del homicidio, ¿no? Son pecados, lo que dicen los eruditos, de odio. Y todo este paquete de rencor malicia, amargura en contra de otras personas cuando nos sentimos obligados a despreciar y menospreciar y calumniar y chismear en contra de esas personas, ¿no? Más adelante en la lista de Gálatas se encuentra la lista de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todas estas cosas que son una parte del mismísimo pecado mencionado aquí con la palabra homicidios. Es muy interesante tomar nota, ustedes que están fijándose en el orden y en la lista, que a partir de este momento las palabras son plurales, por lo menos en nuestra traducción al español, dando a entender que hay muchas formas en que una persona puede cometer el homicidio. Homicidios, dice, plural. Homicidios, ¿sí? Plural. Y cuando dice Tito que vivíamos en malicia, en envidia, aborreciéndonos los unos a los otros. El aborrecimiento es la esencia del pecado. El sexto mandamiento lo prohíbe. ¿Y quién se atrevería a decir que no ha sentido odio, rechazo o aborrecimiento hacia, y pongan la lista, pudieran ser los que están por encima de nosotros, los que están por debajo de nuestros pies, eso es lo que creemos, pudieran ser personas que viven en otros países, pudieran ser personas de otra raza, de otro origen étnico, pudieran ser personas, ¿no? Miembros de nuestra familia, vecinos nuestros, compañeros de trabajo. La lista es interminable. El próximo punto, lleno de contiendas. Todos estos puntos se relacionan. Llenos, la palabra contiendas, otra vez plural, se traduce en diferentes formas, ¿no? Llenos de conflictos, llenos de riñas, llenos de contenciones, llenos de enemistades. Esas son posibles traducciones porque se refiere a la persona que no puede vivir en paz con los demás. No puede vivir en paz ni siquiera con su pareja. No puede vivir en paz con sus seres queridos incluso. Y este tema aquí, lo vuelvo a decir, se relaciona con los frutos de la carne en Gálatas 5. Otra vez la lista es igual. Pleitos, conflictos, disensiones, iras, partidismos. Se traduce sectas en algunas versiones, pero la gente llena, repletos, llenos hasta rebosar de contiendas. Y todos nosotros hemos pasado por épocas en nuestra vida cuando hay un enojo interno en nuestro corazón que no puede ser contenido, que explota en manifestaciones, ¿no?, de distintas índoles, comenzando con la lista de pecados, la lista de palabras, la lista de emociones, todas las cuales estas cosas la Biblia las condena y las prohíbe. Pero hay personas que conocemos, todos nosotros conocemos algunas de esas personas cuya vida se encuentra tan llena de contiendas que no pueden vivir en paz con nadie. Y lo vuelvo a decir, porque no tienen paz consigo mismas, ¿no? No hay paz en su corazón. Y incluso la mayoría de las iglesias hoy día, en cualquier país en el mundo, se encuentran en la mayoría de las iglesias algunas personas de esta índole ya dentro, que se han infiltrado a la membresía de la iglesia y no quieren dejar que los demás vivan en paz, ¿no? La novena palabra, aquí se nos fue el tiempo. Rápidamente tenemos que concluir porque hay más. La próxima palabra, llenos. Bien, después de contiendas dice engaños, plural, ¿sí? Y se traduce, los expertos dicen, seducir con anzuelos, manejar engañosamente, mal representar, falsificar. Esta es la ética que domina hoy día en el mundo comercial, en el mundo de negocios. Esta es la ética, el hecho de llenos de todo tipo de engaños, ¿no?, que vemos en muchísimos asuntos, incluso en los asuntos políticos, incluso en la familia política, escuchen lo que estamos diciendo, Esta palabra se refiere a esta cultura. ¿Qué es la cultura de la máscara? ¿Qué es la cultura de la hipocresía? ¿Qué es la cultura del actor en el teatro? ¿Qué es la cultura en donde la persona a propósito se dedica a colocarse una máscara en la mañana, a levantarse y a jugar su papel falso, ¿sí? Por lo menos frente a los demás? Y la palabra, llenos de engaños, ¿sí? El corazón mismo siendo más engañoso que cualquier otra cosa, según la palabra de Dios. Ahora la próxima palabra, después de llenos de engaños, aquí apurarnos, ¿ven lo que dice? Llenos de malignidades, ¿sí? Llenos de malignidades, que se traduce malas intenciones en la forma plural. Pero esto es el carácter, ¿sí? Si la palabra aquí viene de dos palabras griegas, una que significa malo y la otra que significa uso o manera, ¿sí? Y de ahí malevolencia, de ahí malicia, de ahí mala disposición, de ahí carácter malvado. Y la idea, esta persona en su carácter mismo, ¿sí? Esas son características que se han arraigado profundamente en su corazón al practicar las cosas mencionadas en la primera parte de la descripción. Esta persona ya es una persona cuyo carácter está lleno de malas intenciones. Malas intenciones. Ahora, aquí podríamos detenernos para analizarlo más a fondo. Simplemente comento lo siguiente. Hay muchas personas, lo vamos a ver en otra palabra aquí un momento, su tendencia es la de ver el lado malo. Su tendencia es la de sospechar lo peor. Su tendencia es la de calumniar y criticar a medio mundo, sentándose en el lugar de Dios y juzgando las intenciones de los corazones de los demás. Y es casi invariable la regla aquí. Las personas que viven así se encuentran descritas en esta palabra. Su propio corazón se encuentra lleno de malas intenciones, hasta el grado en que se les es imposible creer que otras personas no tengan esas mismas intenciones. Y aquí estamos hablando, obviamente, de creyentes, y, o sea, de que los creyentes no tienen estas malas intenciones. Y estamos hablando del hecho de que hay grados de depravación y perversión en el corazón humano. Y gracias a Dios, en su gracia común, hay algunas personas que no han llegado a esos extremos. Porque si no fuera así, el mundo se habría convertido en el infierno, como lo dice en Génesis. Cada designio del corazón de ellos era solamente malo, continuamente en el hebreo, desde que se levanten en la mañana hasta que se acuesten a la medianoche o en la madrugada, después de haberle dado rienda suelta a estas malas intenciones, continuamente mal. Y gracias a Dios, a ese extremo el mundo moderno aún no ha llegado, como ha sucedido más de una vez en el pasado. Ahora el tiempo se nos fue. A partir del versículo 30, las palabras son en la forma de adjetivos, los cuales describen el carácter, el estilo de vida y los hábitos y vicios que dominan a los inconversos, a los no regenerados. Las palabras son adjetivos a partir del versículo 30, y no podemos hacer más que resumir la idea. En el versículo 30, murmuradores. Vean la palabra. Esta palabra griega se refiere a lo que dicen en secreto, lo que susurran al oído, ¿no? En los oídos, chismeando y calumniando, pero en forma secreta. La palabra murmuradores. La palabra, la segunda, detractores, se refiere a lo que se dice abiertamente. Calumniadores, personas chismosas que se quejan abiertamente, ¿sí? Y podríamos dedicar 3 estudios a las distinciones aquí, pero no es necesario. Porque ya sabemos que este pecado, los chismes, ¿sí?, las calumnias, siempre conducen a un desastre. Siempre conducen a pleitos y conflictos, a divisiones. Siempre se convierten estas personas en instrumentos en las manos del diablo. Siempre terminan comunicando medias verdades o medias verdades que se han convertido en pura mentira, cosas malentendidas, exageradas, mal sospechadas incluso, pero el motivo es el de juzgar, criticar y condenar. El motivo es de exaltarme a mí mismo sobre, por encima de los demás. El motivo es, tengo algo en contra, tengo rencor, me siento ofendido. Un espíritu hipercrítico, un espíritu quejumbroso, envidia, soberbia, orgullo, ofensas personales, el tema es interminable, llenos de estas cosas. ¿Sí? Llenos de estas cosas. Y ustedes saben, lo hemos comentado a veces, que, porque hemos también predicado mucho sobre este tema, de cómo los programas en la televisión que se dedican a esto son pecados nacionales, que ya forman una parte esencial de la cultura. Yo me atrevo a decir que un 40% de la programación en la televisión hoy día, sin discutir lo de los programas de radio, tiene este tono, tiene este enfoque, tiene este énfasis. ¿Sí? Y esto es lo que ya han descubierto, que eso es lo que atrae la atención de los demás. Y los motivos de esa persona ni las vamos a discutir más, son malos. Después, aborrecedores de Dios, que se traduce aborrecibles ante Dios en más de un solo texto, incluyendo en Tito en su capítulo 3. Tanto aborrecibles ante Dios como aborrecedores de Dios. El aborrecimiento aquí es mutuo. Estas personas, el énfasis cae sobre el hecho de que lejos de amar a Dios, le aborrecen. Y si mueren en sus pecados, sufrirán eternamente el aborrecimiento de Él. Mientras que estén aquí en este mundo, hay una... Help me here. Hay una... No es amnistía, Victor. It's a temporary delay. Es una palabra legal técnica. ¿Qué? Aplazamiento de la ejecución del veredicto. Están libres bajo confianza, vamos a decirlo así, ¿no? Viviendo en base a la tarjeta de crédito que se llama la gracia común de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de estos temas? Pero rápidamente se nos fue el tiempo. Injuriosos, la próxima palabra. Injuriosos, tenemos que terminar. Injuriosos se traduce insolentes, y esto resulta en las próximas dos cosas, o es resultado de las próximas dos, soberbios y altivos. Insolentes se refiere a personas presuntuosas, arrogantes, que tratan a los demás con desprecio como si fueran las únicas personas cuyas vidas tengan valor. Las únicas personas importantes, ¿no? Insolentes, injuriosos en la versión antigua. Como si los demás no fueran nada y yo soy todo. Pero la siguiente palabra, soberbios, se refiere a la actitud que tienen, el concepto que tienen de sí mismos. Es una parte del mismo paquete. Somos superiores, ¿sí? Es la exaltación del yo. Somos los mejores. Y esta soberbia que nos conduce a creer que somos mejores y merecemos más y mejores cosas, de que somos dignos de un trato especial. Para las personas que tienen poco tiempo asistiendo aquí, advertencia, la persona que se para como de costumbre tras de este púlpito no se presta a dar un trato especial a nadie. ¿Sí? Esto lo digo entre comillas. Porque hay personas que si reciben ese trato especial que están esperando en la iglesia de Dios, están más que dispuestas a asistir y a comportarse con su máscara puesta, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si usted ha venido aquí pensando que le vamos a aplaudir y le vamos a reconocer y le vamos a dar un trato especial y a cada ratito le vamos a dar las gracias por el hecho de habernos visitado el día de hoy. Hay más de 1,000 iglesias cerca de aquí en donde harán eso, ¿no? Pero aquí no. Porque esto es la cultura antibíblica, la que están manipulando y manejando para quedarse bien con estas personas. Y en la mayoría de los casos lo que les interesa es su dinero. Esto, todo esto es aparte, hasta lo podríamos borrar del cassette. Ahora, dice después, vean en la lista, después de decir soberbios, ahora vean, la palabra altivos, llenos de sí mismos, es la traducción, ¿sí? Llenos de sí mismos, ¿sí? Esta persona que trata de crear su imagen de capacidad, poder, éxito, importancia, etc., es porque es una persona llena de sí misma. Ustedes no saben, ¿no?, cuán importante es esa persona que se encuentra en medio de nosotros el día de hoy. Llena de sí misma. Y esto es fruto de su soberbia, ¿sí? Y le conduce a actuar, como ya lo hemos dicho, pero todo eso es fruto de su egoísmo, que le ciega, que no le deja aprender, que no le deja verse. Esta es la persona que cuando escucha la doctrina de la depravación humana, la necesidad de la obra, de la gracia de Dios en Cristo Jesús, se ofende, se escandaliza, pensando que Dios tiene que tomar en cuenta algo, ¿no?, del hombre. Yo soy capaz, por lo menos, de hacer algo, de poner mi parte, de hacer algo para que la gracia de Dios me salve, ¿no? Pero en las mismas palabras se está contradiciendo. No, lo que sucede es, todos nosotros nos encontramos aquí, en esta lista, si no se ha encontrado a sí mismo, aún todavía, la lista va a continuar un momento y nos va a alcanzar a todos antes de terminar. Luego, el punto aquí es crucial. Esta soberbia no nos permite vernos a nosotros mismos ante Dios, ante su ley. No nos permite examinarnos a nosotros mismos en forma honesta. Pero la próxima palabra es una frase, inventores de maldades, inventores de males, nuevas formas de maldad, nuevas formas de pecado. Esta es la personalidad humana dedicada al pecado. Eso es la personalidad humana, escuchen el punto aquí, usando todas las capacidades, todos los dones y talentos, comenzando con la mente, con el intelecto y los recursos, incluyo el cuerpo humano y la creación misma, utilizando en la cosmovisión humanista todo el paquete con fines y propósitos pecaminosos, contrarios a Dios. Este es el origen de todos los vicios, de todas las perversiones, de la mayoría de las formas modernas de diversión y entretenimiento. Tú puedes hacerte, esto lo he predicado 1,000 veces, millonario, casi al instante, inventando y comercializando nuevos pecados, nuevos vicios. ¿Sí? Es así tan fácil. Te puedes hacer el más rico del mundo, utilizando tu personalidad en el servicio del pecado y el diablo. Y luego la lista en el versículo 30, en la última frase, cambia un poco cuando dice desobedientes a los padres. Este es el quinto mandamiento, lo veremos en su momento oportuno, en un futuro. Esto es la desobediencia ante la autoridad constituida por Dios, ¿sí? Los padres son, para los jóvenes y todos aquellos que aún viven en la casa de sus papás, los padres son esta autoridad constituida por Dios. Pero se relaciona aquí con un tema muy amplio. La desobediencia a los padres es la esencia de la soberbia, de un corazón ingrato. Les tratamos a los padres como si no les debiéramos nada, como si ellos fueran nuestros deudores. Y este quinto mandamiento, que tiende a preservar la vida de todos, comenzando con los hijos, según las promesas de Dios, la sociedad y la nación, este quinto mandamiento, las personas que nunca aprendieron, que nunca fueron obligados a aprender la obediencia, a sujetarse a la autoridad constituida, son la causa de todos estos revueltos, ¿no? Pandillas, drogadictos, vagabundos, pongan la lista. La rebeldía de la juventud que comenzó en teoría en los años 50, ¿no? Se ha manifestado hasta el día de hoy como desobediencia al quinto mandamiento. Y los que no quieren obedecer a su papá ni a su mamá terminarán creyendo que no tienen que obedecer a nadie, menos a Dios. Y cuando tú les hablas de que Dios es capaz de... No, mis padres nunca me castigaron, nunca me tocaron, menos Dios, ¿sí? Y así caen en la trampa. Pero se nos fue el tiempo. Dice después, necios. Y esta palabra es la misma que se encuentra en este capítulo anteriormente. Es una persona sin percepción o discernimiento, insensatos, pero la idea más amplia es una persona retrasada en mentalmente hablando. Una persona que no tiene el pleno uso de sus facultades. Luego dice, desleales, traicionero. Se refiere al hecho de que esta persona es incapaz de cumplir sus compromisos, sus promesas y su palabra. Esta persona, vean, no se siente obligada a ser fiel a su palabra, a sus contratos, a sus votos matrimoniales. Vean, no se siente responsable de cumplir, a menos que haya algún beneficio personal metido de por medio. No se siente obligada a cumplir a menos que el yo sea beneficiado. ¿Sí? Esa es la palabra. Y luego, sin afecto natural, que se traduce crueles, y esto es algo horrible que vemos cada vez más en el mundo moderno, literalmente incapaces de sentir afecto, la idea es amor, para con los mismos miembros de su familia, sus propias criaturas. Lo vemos hoy día en el abuso de niños, lo vemos en el divorcio, lo vemos en el aborto, lo vemos en una larga lista de pecados, incluyendo la rebeldía y la rebelión de los jóvenes, incapaces de sentir afecto natural y luego implacables. Y esa es la persona incapaz de perdonar. Literalmente sin libación, sin propiciación, sin tregua, no puede ser persuadida, no puede ser convencida, no puede ser reconciliada con nadie, porque siempre guarda rencor, enojo, resentimientos. Y ustedes no saben, hasta en los matrimonios, yo me atrevo a decir que el 90% de los problemas matrimoniales, ustedes lo saben, van a pelear sobre el dinero, van a pelear respecto a los hijos, van a tener conflictos y probablemente pleitos acerca de los suegros y normalmente respecto al sexo. Pero en el 90% de los casos, cuando nos ponemos a discutir más a fondo el asunto, descubrimos que son incapaces de perdonar. Siguen guardando rencor, enemistad, enojo en contra de la persona que supuestamente amen más sobre la faz de la tierra, en contra de su pareja, incapaces de perdonar. Y la próxima palabra, incapaces de tener misericordia, sin misericordia, sin compasión. Se traduce así, sin compasión. Personas inhumanas, dicen algunas versiones. No es simplemente personas crueles, sino personas incapaces de tener piedad, incapaces, despiadados, ¿no? Se traduce sin misericordia. Personas incapaces, el primer punto, de tener misericordia. En una lista de estas cosas hay un contraste con las bienaventuranzas. No vamos a analizarlo el día de hoy. Pero ya llegamos a la parte crucial. que habiendo entendido el juicio de Dios, ahora se mete de por medio otra vez, vuelve al punto principal, la culpa y el juicio ante Dios, que cada una de las personas en la lista debe reconocer. ¿Sí? Y termina diciendo, no solamente que son dignos de muerte, sino los que practican o, bien, consienten, se complacen con los que practican estas cosas. Aprueban que otras personas, ahora, lo he dicho desde hace tantos años, este texto lo hemos citado, ¿cuál es una garantía de tener éxito en Hollywood, hasta de ganar un Oscar, ¿sí? Hasta ser premiado como la mejor película del año? ¿Cuál es la garantía de éxito? What is it? Taqui, help me here. Taquillero. ¿Cuál es la garantía de recuperar los millones de dólares invertidos en la producción de esa película? Entre más fornicación, malicia, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, solamente llegamos a la mitad de la lista. Mayor éxito. La gente se va a poner de pie a aplaudir cuando termina la película. Y eso es, a eso se refiere la última frase aquí. O cambiemos la ilustración. Prácticamente la receta para las telenovelas exitosas, prácticamente el guión está aquí, ¿no? O sea, ¿cómo van a...? Yo entiendo de ¿cómo se llama? Ni me acuerdo, de esa mujer la fea que yo no vi ni un solo... Vi toda la propaganda. Yo supongo como fue algo... Lo que escuché fue en Radio Red un psicólogo que dio un análisis de por qué tuvo tanto éxito y me llamó mucho la atención porque se enredó todo este paquete de la cultura de la vergüenza. Aún en sus sueños al final es lo que decían. Pero, you don't know anything about it, honey. I don't either. I'm just pretending like I do. El punto es que aquí está la receta. Y por más que nos da risa a nivel humano, ¿no? La prueba de que esto es la cultura de la vergüenza. ¿Sí? Y que no quiere reconocer la realidad de la cultura de... O sea, lo que dice Pablo, se glorían en las cosas que son la base de la verdadera vergüenza. En Filipenses esa frase se encuentra. Estas personas que se glorían en su vergüenza, esa es la versión antigua, en lo que debería de darles vergüenza, no simplemente ante el hombre, sino vergüenza y culpa ante Dios. Estas son las cosas en las cuales se glorían. Ese es el punto. Mientras que viene el contraste entre las culturas, Dios dice, son culpables, dignos de muerte. La misma sentencia que se encuentra en Génesis 3, se encuentra aquí. Dignos de muerte. Dignos de muerte. Ahora bien, para concluir, se nos fue el tiempo. Hay más, pero ya... Escuchen con mucha atención. La prueba de que son dignos de muerte consiste de esta cosa que aquellos que pertenecen a la cultura de la vergüenza no pueden entender. La prueba de que cada persona culpable de cualquier de estos pecados es digno de muerte o digna de muerte se encuentra en la cruz del Calvario. Y la muerte del Hijo de Dios encarnado. Se encuentra la prueba en la muerte de Cristo en la cruz. Puesto que Cristo murió bajo la culpa y la condenación de cada uno de estos pecados. cada uno de estos pecados le fueron personalmente acreditados. Ustedes han escuchado la fórmula ya repetidas veces. Él personalmente, Cristo, era inocente y legalmente culpable. Y la sentencia pronunciada, dictada en contra de Cristo, se efectuó al pie de la letra. Culpable. Cristo fue encontrado culpable ante la santa ley de Dios de cada uno. Y más, esta lista es una de las 15 listas, en donde hay un argumento metido por medio cada vez. Olvídense de la cultura de la vergüenza humana. Fíjense en la culpa y la verdadera condición de cada ser humano ante Dios. Esta es la lucha en el evangelismo. Porque en el momento en que la persona se dé cuenta de su culpabilidad en este asunto, en el momento en que se dé cuenta de que la sentencia pronunciada y dictada es en primer lugar en contra de nosotros, las personas que no quisieron firmar la hoja, ¿sí?, no se van a escapar. Las personas que quieren hacer caso omiso de esta hoja en donde estaban siendo obligadas a firmar y confesar su culpa. No, prefiero no hacerlo, aunque no quisieron firmar. ¿Sí? No pueden escaparse, no pueden librarse de su culpa ante Dios. Y la prueba, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es la prueba. Ahora vamos a concluir con este punto. Esta sentencia pronunciada en contra de cada uno de nosotros, si la quisamos reconocer o no firmando, si creemos en Cristo, y no hay nadie que haya creído en Cristo sin firmar la confesión, Cristo firmó esa confesión en nuestro lugar, ¿sí?, poniendo su nombre, borrando lo nuestro y poniendo su nombre en la hoja. Al leer y examinar cuidadosamente cada una de las cosas en la lista, si es que hemos llegado a creer en Él, Cristo borró nuestro nombre y apuntó su nombre y firmó, reconociendo su culpa en nuestro lugar. Y la sentencia dignos de muerte se efectuó en Él, en la cruz del Calvario. Pero ahora vamos a comentar dos cosas antes de concluir. Hay que fijarnos muy bien en esta lista. Es una de por lo menos 15. Pudiéramos analizar más detalladamente estos temas, estos términos, estas palabras. Pero no importa cuánto tiempo fuéramos a dedicar a un estudio de las palabras mismas, el punto final no cambiaría nunca. La única diferencia que pudiera haber en esta lista es la siguiente. Algunos de nosotros terminaríamos con una lista más larga que quizás algunas otras personas. Quizás algunos de nosotros terminaríamos con una lista que incluye cosas que no se encuentran en esta lista, cosas agregadas a la lista. Y en tal caso, le habría costado al Hijo de Dios encarnado más pagar por nuestros pecados. Y cada creyente, yo puedo afirmarlo con los 30 años o más que llevo, ¿desde cuándo, Lisa? ¿75? En el ministerio, puedo afirmar lo siguiente. Yo sé que a Cristo le costó más pagar por mis pecados que por los de muchas otras personas. Pero lo que no debemos perder de vista es este asunto personal. Alguien firmó esa hoja y alguien se encargó de pagar nuestra deuda. ¿Sí? Y o nuestro nombre estaba ahí y esta persona lo borró y apuntó su nombre en nuestro lugar o no. Así de sencillo. En esta ilustración humilde, humana, incompleta, tenemos nuestra necesidad. La necesidad de que alguien nos libre de esa culpa. La necesidad de que alguien pague por nuestros pecados. La necesidad de que Dios, vean, acepte ese pago. La necesidad de que seamos reconciliados con Él a través del Evangelio. Pero lo vuelvo a decir, el último punto. Mientras que las personas sigan perdidas en la cultura de la vergüenza, todo esto se les hace bolas. No es entendible, no es ni siquiera el porqué de la cruz y la muerte de Cristo lo pueden entender. Y es por lo tanto que en el evangelismo es necesario que hablemos de estos asuntos. Yo entiendo que a algunos de ustedes les cansa y dicen, ay, eso ya lo... Claro que ya lo sabemos, ¿no? Pero hay otras personas que no lo han entendido hasta el día de hoy. Y por lo tanto, en nuestro evangelismo, no debemos caer en la trampa de enfatizar cosas a este nivel que no van a entender a la luz del Evangelio de Cristo nunca. Hemos de enfatizar lo que la Biblia enfatiza, su culpa, su peligro y su condenación, porque ese documento está archivado ya. Incluso se encuentra en un registro, está en uno de esos libros, por lo menos 5 que se van a abrir en el día de juicio, y ese documento tiene un registro de todos los pecados de cada ser humano. Todos los pecados que han sido cometidos desde el principio hasta el fin de su vida. Y por esos pecados permanecerán culpables para siempre, si es que mueran en sus pecados. Si no son conducidos a arrepentirse, a entregarse a Cristo y a confiar en su obra, morirán bajo la sentencia ya dictada, la que ya hemos leído repetidas veces el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Oremos. Padre, te damos las gracias por la paciencia de todas estas personas. El tema se ha alargado, pero es necesario a veces tomar el tiempo para que tu palabra sea expuesta y para que veamos que lo que hemos leído en esta lista es lo que tú sabes acerca de cada uno de nosotros. Es lo que tú ya tienes registrado, no solamente en la Santa Biblia, sino en nuestro archivo, en el expediente que lleva nuestro nombre. Y te pedimos, Padre, por cada persona presente, no solamente para que esto nos sea útil en el evangelismo, sino para que podamos asegurarnos nuevamente el día de hoy de que Cristo borró ese archivo. Cristo lo colgó en la cruz del Calvario, firmando con su propia sangre. Te pedimos que nos ayudes a confiar en Él y a tener la plena certidumbre de que aún llegando al día de juicio, cuando se abren los libros en donde se encuentran estos pecados, cuando buscan nuestro archivo, nuestro expediente, van a encontrar hojas en blanco, porque Cristo entregó al saldar esa deuda, todo el pago y más, más de lo necesario para borrar nuestros pecados y salvarnos eternamente. Te pedimos que sea así en el caso de cada persona presente, por la fe y el arrepentimiento en Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.